Hola personas de internet, bienvenidos aquí en Moon Black, yo soy Moon y en el episodio de hoy les traigo un tema que la neta me gustó como para platicar, para sentarnos a Agustín y sé que estaba desaparecida, pero es que había un capítulo que yo quería grabar intensamente, o sea, yo lo grabé como 6 veces, se los juro, sobre un especial que iba a hacer por aniversario de que, oh, ya cumplimos un año de estar aquí, ¿no? Pero no, no se pudo, el archivo no se guardaba. No jalaba, todo estaba horrible, o sea, todo fue como que tú no quieres que yo grabe esto, era un episodio que sí quiero hacer en el futuro. No se puede, no se ha podido, y más porque inicié un nuevo trabajo. Es la primera vez que lo digo y me siento extraña. Pero dejando de ese lado, les voy a hablar de este tema. Como vieron el título, es un título bastante interesante porque es el arte de hacer contenido en internet. Para las personas que ya me conocen, para las personas que están cerca de mi vida o que hemos platicado 1, 2, 3 veces, o que me conocen desde los inicios, desde que Moon existió en internet, y todos los cambios que ha tenido esta persona, esta personalidad que soy yo, pues ha habido muchísimos cambios. Primero, yo hago contenido desde hace 6 años. Yo ya se los he mencionado, se los dije al inicio de mi podcast, justo cuando estaba cumpliendo 5 años, no sé, cuando todavía tenía 5 años de crear contenido, ahora 6, ¿no? Y ha habido muchos cambios de tener 6 años de trayectoria aquí. Digo, no soy tan famosa, hay gente que tiene hasta 10 años de creadores de contenido y pues está haciendo grandes cosas, ¿no? Y yo empecé haciendo un blog literario que aún existe, aún subo reseñas. Tardo un poco más porque mi enfoque se cambió al podcast y se cambió a Instagram y TikTok, porque estoy con todo, gente. Pero hay que estarnos evolucionando, siempre hay que estarnos evolucionando. Más yo que estudio marketing, si no me entero de las tendencias, pues qué va a ser de mí, ¿no? En el día que salga al mundo. Y pues el crear contenido siempre ha sido algo que a mí me ha fascinado. Tengo que decir que una de las cosas que tenemos los creadores de contenido es de que no nos pagan. Eventualmente, cuando te vuelves más famoso, tienes más trayectoria o te llega un super proyecto, pues sí, la gente empieza a ganar dinero, empieza a vivir de esto, lo que pasa con muchos youtubers, pero no es el caso de todo el mundo, o sea, es como una minoría. El 10% del 100% de creadores de contenido puede vivir de esto. El otro 90% lo hacemos de hobby y es un ingreso extra a veces a nuestro ingreso. A mí generalmente no me pagan nada porque no tengo un canal de YouTube, un canal de Twitch, etc. Y tampoco es con el podcast yo gane algún dinero aún. Espera en algún futuro, quién sabe. El chiste de esto es de que el tipo de frase que voy a usar es un poco triste, porque el contexto es un poco triste, pero sería por amor al arte. Aunque el arte no debería de ser totalmente disminuido a, ay, es que lo haces por amor al arte. No, gente, esto que hacemos es difícil y es cansado, y a veces ustedes lo han visto, hay creadores de contenido que se toman un hiatus enorme porque o tienen que trabajar, o se quedaron sin ideas, o ya no están haciendo lo mismo, ya no les gustó su contenido, están reinventándose, glow ups, etc. Y yo, como una persona que hace y habla de libros en internet, pues tampoco es como que anteriormente, cuando yo empecé, tuviera muchas opciones. Siempre nos regimos por el número de seguidores, aunque no lo crean, sí. Sé que hay gente que dice, es que no me importa el número de seguidores, ya sé que no te importa. Al inicio tú dices, no me importa tanto, o ya cuando tienes mucho tiempo aquí en la industria, pues dices, no me importa tanto, pero seamos sinceros, sí nos importa. Sí nos importa el número de likes, sí nos importa el número de seguidores, pero hay algo que sí me gustaría decir, y algo que vi en una cuenta de Instagram, de Bookstagram, que creo que es la de Leia. Ella mencionaba mucho que a veces no saber los likes o cosas así de los seguidores y todo eso, no nos da el derecho de despreciar a las personas que tienen más seguidores, tampoco a despreciar nuestro propio trabajo. Y que tampoco, o sea, no está mal sentirse mal de que pues no tengas los 10.000 seguidores que te gustarían, pero tampoco tienes que sentirte extremadamente mal porque no lo logras. Creo que es un proceso muy largo de aceptar de que a veces tu contenido no va a llegar a todo el mundo como te gustaría, y eso implica a personas como yo. Mi contenido es muy variado, ¿saben? O sea, yo hablo de libros, de manga, de anime, de series, películas, maquillaje, etcétera. Y eso hace que tenga personas por aquí, personas por allá. Pero esas personas que me siguen ya conocen mi contenido y se quedan por mi contenido. Y eso es lo que importa. Porque a veces las personas no necesitamos tener 1,000 seguidores. Si tenemos 10, que nos comentan, nos dan like, nos comparten, conversamos. Y me estuve preguntando, ¿no? O sea, me estuve preguntando qué piensan los creadores de contenido en el momento en el que hacen contenido y todo el proceso de subir una foto, subir un video, subir una reseña, un blog, porque yo conozco personalidades gigantes, o sea, yo conozco personas, no hablo de seguidores, sino personas que hacen un contenido chingoncísimo y digo, güey, si yo pudiera darte 10,000 seguidores con los míos, no sé, te los daría, porque me encantan las cosas que hacen. El chiste de esto es de que yo hice una encuesta en Instagram, que si no me siguen, síganme, soy @moneyblack, ya saben, y les hice un par de preguntas que voy a estar contestando a lo largo de del podcast con mi experiencia personal y con las experiencias de mis compatriotas. Lo primero que les quiero decir es de que, ¿por qué? O sea, siempre hay que preguntarnos eso, ¿no? ¿Por qué una persona hace contenido en internet si sabe que de inicio no va a ganar dinero, va a tardar mucho en crecer, va a tardar en hacerse una audiencia? ¿Pero por qué? Y yo dejé esta encuesta de preguntarles, ¿por qué haces contenido en internet, sabes? Y mis respuestas eran súper básicas. Uno, era porque quería un nuevo hobby, y todos así de, pues, eran como tres personas que me dijeron, quiero un nuevo hobby, y está bien, es válido, o sea, tipo, no tienes nada que hacer, crean contenido en internet, es súper válido y es súper interesante. Otras personas que dijeron otro, o sea, que no necesariamente de las que yo puse, pues, hay una opción, y también la de vi a alguien haciéndolo y yo quería intentarlo. Esto es muy común porque a veces tú dices, es que yo veo a esta persona que está haciendo fotos de libros y yo tengo libros, yo puedo hacer fotos de libros, quiero hacerlo. Entra esa espinita de necesito, quiero, seguro me veo bien genial haciendo, ¿no? Como ese meme de que dice, no sé lo que estoy haciendo, pero me veo genial haciéndolo, eso mero. Pero la que más me fascinó y la que yo concuerdo es porque quiero compartir mi opinión. Esto es muy bonito porque la mayoría de las cuentas que yo sigo lo hacen por compartir su opinión, porque no tienen con quién hablar, porque encontraron una comunidad hermosa y consiguieron amigos que les gusta lo mismo que ellos, etc. Pero siempre es compartir la opinión. Yo, necesariamente, yo les digo que yo empecé a hacer esto porque no tenía con quién hablar. Yo empecé a leer religiosamente como la Biblia, secundaria, tenía que 13, 14 años, 15, y no tenía amigos que les gustara leer. Hubo amistades que fui haciendo conforme fui siendo la niña de, no soy como las otras chicas y me llevaba el libro, pero fui haciendo amistades de ese tipo. Pero realmente nunca hubo una persona de mis amigas en ese entonces que amara tanto los libros como yo los amaba. Porque yo era de, dude, puedo leerte este, te puedo decir muchísimas cosas, te puedo decir mis teorías, te puedo decir bastantes cosas. Y eso era bastante abrumador para las personas. Y como me pasaba el tiempo y yo veía que las personas, mis amigas, desde entonces, leían algo, pero no era lo que yo me gustaba. O sea, había una morra que le encantaba leer erótica y a mí la erótica me dormía, gente. Ahorita ya no tanto, ¿verdad? Pero en ese entonces la erótica se me parecía tan sosa, sin sentimientos, o por lo menos que ella leía, la verdad, no sé. Y no fue lo mío. Había otros que leían más clásicos, más cosas así como middle grade, y yo era la morra juvenil, yo leía After, ¿sabes? Pero también leía Oscuros de Lauren Kate. O empecé a buscar más libros en la comunidad y empecé a meterme a blogs y yo decía, este mundo está padre porque la gente lo está haciendo y les está gustando hacerlo. Y yo quiero intentarlo. Tengo muchos blogs de prueba, la verdad es que es bastante irónico, mis blogs de prueba son asquerosos. Pero conforme fui borrando, ahora tengo lo que es yo con Libros Viejos hasta Narnia. Y afortunadamente, y digo feliz, cuando tú buscas yo con Libros Viejos hasta Narnia o yo con Libros, te aparece en mi blog. O sea, fue un duro proceso porque empezar con buscar un nombre, buscar una identidad, buscar algo. Porque cuando una persona empieza en un blog, normalmente suele ser anónimo. A la persona usa un seudónimo, uno dice su verdadero nombre o se pone un nombre de un personaje de libro o ese tipo de cosas para que la gente no sepa que todo ese proceso es muy tedioso. Porque yo, pensando en el nombre de mi blog, yo decía, no sé cómo me voy a llamar, no sé qué voy a hacer en internet. Y ustedes, las personas que saben y que han estado conmigo, yo era Cass, yo era Moni, no, era Tsuki, Moon en luna en japonés. Hasta que llegué a Moon Black, y es la personalidad con la que me quedé, es el nombre por el que me conocen. Incluso a veces, aunque yo les diga mi nombre verdadero a mis amigos, me siguen diciendo Muni. Y no sé si eso fue un logro para mí o no, pero la verdad yo me siento muy satisfecha de que mi personalidad de internet tenga ese impacto para que las personas me digan Muni en vez de que me digan Cassandra, ¿no? Porque es normal, o sea, es normal que tú entres al mundo de internet con un seudónimo, que incluso hay gente que yo conozco que tiene cuentas que nunca les he visto la cara, nunca sé cómo son, y eso es genial. O sea, tener un anonimato en internet también está muy padre, pero todos lo hacemos por un solo propósito: compartir nuestra opinión. Y creo que eso es lo que nos mueve y lo que nos sigue haciendo que hagamos contenido, porque a veces es muy difícil, y les voy a decir por qué. Pregunté esto: ¿qué es lo más difícil de hacer contenido? Y créanme que hay unas respuestas que digo, dude, sí, o sea, me identifico. Por ejemplo, y no sé si les moleste que yo los mencione, pero pues de todos modos voy a dejarlo lo más ambiguo posible, de no mencionar cuentas, pero la mayoría hace contenido en internet y lo sigo yo. Pero muchos tienen como que el detalle de la creatividad, porque hay que ser sinceros, amigos. Uno a veces no publica, no porque no tenga tiempo o porque no tenga ganas, sino porque no sabe qué publicar. Si ustedes no lo tenían pensado, pues ahora lo saben y saben nuestro secreto, porque a veces no sabemos qué subir. Y es irónico, porque la mayoría de los lectores leemos, y aunque no sepamos todo en internet, tenemos libros rezagados allá que no hemos dicho nuestra opinión, y aún así no lo subimos porque no queremos subir eso. La creatividad es un problema muy muy grande, porque a veces tú dices, quiero hacer esto, pero no sé cómo, o tengo ganas de hacer algo diferente, pero no sabes cómo. Y es un proceso largo de saber identificar, saber leer, saber crear ideas para que tú tengas un contenido de calidad que a ti te guste. Porque a veces uno piensa el contenido para que le guste a las demás personas, pero no es cierto. El contenido nos debe que gustar. Yo he visto, por ejemplo, a una chica que sigo, que se llama Greta, es Greta in Blues, en Instagram creo. Y ella, estrategiatus ahorita, no está subiendo tantas fotos como antes. Sí está subiendo fotos, pero no está subiendo tantas fotos como antes. Lo que pasa con Greta es de que tiene su personalidad es el azul, ¿no? Es bien curioso. Y tiene su feed azul. Y salió apenas hace poquito un feed de arcoiris, y me gustó muchísimo ese feed. Pero ella sube constantemente a sus historias fotos que no va a subir. Las dice, a mí no me gustó, no lo voy a subir al feed, o pasó algo y no lo voy a subir, o hice otra foto, etcétera, ¿no? Pero quiero que la vean, ¿no? O a veces subía sus videos de TikTok haciendo un edit de fotos que no iba a subir, pero que estaba haciendo esa prueba y la subió. Pero no la subió a su feed de Instagram, a su contenido como tal, porque no le gustó. O sea, no le gustó o no la quería en su feed o X. O sea, yo no sé el motivo por el que no subió una foto, ¿no? Y eso pasa. O sea, la gente piensa que lo hacemos para que la gente les guste, pero no es cierto, lo hacemos para que nos guste a nosotros. Si un contenido que subes y no te gustó, y aún así lo subes, que a mí me ha pasado en ocasiones, por ejemplo, cuando tuve mi primera colaboración con una editorial grande, yo hice un edit, en su momento me gustó, cuando quedó, lo subí, hice mi reseña y todo, y después lo veía en el feed y decía, se ve asqueroso, o sea, no me gusta, me daba ansiedad verlo, y eso es lo peor de todo, y lo borré, hice otra foto, dije, lo siento, aunque ya la hayas visto, editorial que me está patrocinando en ese momento, pero yo no voy a tener esto en mi feed, así que la volví a hacer, me gustó, mejoré el resultado y me siento más feliz. Eso es un proceso muy largo, o sea, la creatividad, el aceptar el contenido que estás haciendo es algo grandioso, pero también es muy pesado. Y creo que la gente no piensa tanto en lo que hacemos. Otra cosa que también me dijeron es de que llevar la realidad, las ideas. O sea, como les digo, la creatividad lleva eso, pero a veces tú quieres hacer esto, pero no sabes cómo. Y eso te dificulta mucho porque paras tu contenido porque quieres hacer esta idea en específico, o porque quieres cambiar tu feed o cosas así. Yo cambiando un feed me tardo como 2 o 3 semanas, incluso hasta un mes eligiendo un nuevo feed. Porque el año pasado hice uno, todo rosita hermoso. Este año empecé uno como grunge, como moradesco, con los colores predominantes morado y naranja. Y no sé si voy a cambiar el próximo año. Probablemente sí, probablemente no. pero son cosas que uno tiene que pensar y lleva un tiempo. O sea, no, nadie cambia un feed de un día para otro, sino que lo va pensando, va haciendo pruebas, ese tipo de cosas. También el crear contenido es cansado. Por ejemplo, yo he visto a mi bookstagrammer de confianza, Dulce Lectora, que es muy muy popular en el mundo de bookstagram, hace body paint. Y yo creo que el body paint sí tarda en hacerlo, o sea, tarda sus buenas horitas haciéndolo para que le quede como ella quiere que lo haga. Y nosotros vemos la foto, comentamos, compartimos, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? O sea, el proceso, gente, el proceso es cansado. También algo que pasa todo el tiempo, y yo también lo tengo conmigo misma, es la constancia. ¿Qué tanto publicas contenido? Yo estudio marketing y no es una regla, pero lo ideal para que tu contenido sea chido es de que por lo menos publicaras una foto diaria. Hay gente que no puede, pero si no es así, por lo menos tienes que publicar de unas 3 a 4 fotos a la semana. Para que tu contenido sea como, para que el algoritmo lo ayude, ¿no? Así es como YouTube, si no publicas en un tiempo determinado, como que no se te muestra a otras personas, más que a tus seguidores y a veces ni a ellos. Ese tipo de cosas. Ser constante es muy difícil porque, mira, como les digo, no todos vivimos de esto, no todos podemos permitirnos vivir de esto. Yo estudio en la universidad, estoy terminando en la universidad, voy a estar empezando con la tesis en este próximo cuatrimestre, voy a tener que estudiar para mi examen final, son un chingo de cosas. Aparte tengo un trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, solamente descanso el domingo y el domingo hago tarea. Todavía es a ver si me queda tiempo para leer y para chismear un poco, estar en Instagram, chismear un poco, hacer fotos, así a veces hago fotos completamente grandes, a veces no puedo grabar el episodio del podcast. Hoy tenía un espacio antes de empezar a trabajar chido y, o sea, imagínense, o sea, ¿a qué horas vivo, saben? No puedo, o sea, no se puede. Y a veces yo he visto, por ejemplo, a Alec, mi amiguísimo Alec Books, que a veces no aparecen todo el día porque se la pasó en las clases, que se la pasó estudiando, que se la pasó leyendo cosas de las clases. Y a pesar de que nos da sus updates así de lo que está leyendo a veces o no, a veces se desaparece. O sea, hay días en los que no, en que yo no lo veo ni en mi feed ni en mis historias. Y es como, pues, ¿dónde está tú? La mayoría tenemos entre unos 16, 17 años, 20 y tantos. La mayoría de nosotros o de mi generación ya trabajamos, estamos terminando la universidad, incluso los mayores, o tienen su emprendimiento. Como mi amiga Ale, aparte de ser bookstagrammer, estar de diseñadora en su escuela, tener un trabajo, aparte tiene un emprendimiento que es muy bonito, que yo ya les he hablado de él en mi Instagram. Así que es muy difícil partirse en mil y hacer un contenido de calidad, porque la mayoría de los que no subimos contenido muy seguido es porque queremos hacer algo de calidad. Y o tenemos un feed bien complicado o hacemos ediciones y decimos, güey, ¿por qué me metí en esto? Pero lo hacemos porque nos gusta. Y como les digo, no tenemos todo el tiempo del mundo para vivir de esto y para poder sacarlo. Y eso es muy triste. ¿Me gustaría vivir de esto? Sí. ¿Lo voy a hacer? Probablemente no. O tal vez en un futuro sí se pueda, pero mi personalidad de hoy no puede. También de compararse. Esto es muy, muy, muy creepy porque cuando lo vi dije, sí. Sí, a mí me ha pasado porque siento que veo otras cuentas y digo, dude, siento que mi cuenta es de la calidad de esta cuenta y ellos tienen más seguidores que yo. Uno mismo se autosabotea todo el tiempo. Ténganlo en cuenta de que si quieren empezar a hacer contenido, te vas a sabotear constantemente y eso no está tan chido. Pero creo que es un proceso de aceptación de que tú no eres como otra persona, tú eres tu persona y tú vas a ser lo que te gusta hacer, no lo que te va a dar seguidores. Y algo que también me pareció súper interesante es la edición. Y sí, sí es cierto. La mayoría de las personas, ustedes pueden ver el feed más sencillo. O sea, el feed más sencillo que ustedes digan, ah, esto no le llevo tiempo. Pero, dude, que te quede bien, que te combine con las demás, que te quede la luz exacta que quieres, mis respetos. O sea, yo también tengo un feed bastante pesadito, pero pues yo tengo todos los presets, ya nada más es como de poner y arreglar luces. Pero hay veces, gente, que uno se avienta a hacer edits y, ajá, después ya no sabe qué hacer con su vida. Algo que también me pareció muy bonito y esta me pareció bastante interesante lo que dijeron es de que a veces te esfuerzas mucho y no obtienes el resultado o que no tienen
reconocimiento que esperaban con esta foto, con esta edición. Y la verdad es bien triste porque pues uno se esfuerza y espera por lo menos tener el resultado que espera y que la audiencia lo quiera. Otra cosa que me dijeron es la organización y la constancia. Ya contestado esta parte de la constancia, pero la organización. Y es que a veces uno publica la hora que se le da la gana, o sea, pasa. Yo generalmente publico en un horario de 5 de la tarde, o sea que 5, 5 y media yo ya subí la foto. Eso me da tiempo para editarla y así, pero a veces no nos dan los tiempos. A veces yo publico temprano, a veces publico más tarde, porque a veces no me dan los tiempos. Uno de mis últimos posts los hice a las 7 de la noche y fue bueno, porque según Instagram, ¿verdad?, cada persona tiene que tener como su horario, o cada cuenta debe tener un horario establecido donde hay tiempo donde a veces vas a poder tener más audiencia que en otra, y eso es completamente normal porque pues así funciona el algoritmo. Y pues la verdad es que es bien triste todo esto de la parte de difícil, dificultad que a veces no vemos, pero que existe. Y que eso es a lo que me lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿has pensado en dejar de hacer contenido? Yo la verdad sí, y a mí me pasó. Yo tenía una cuenta de Bookstagram que se llamaba Aroma Miss Black, ya no la pueden encontrar, y si la encuentran ya no tiene fotos más que un anuncio de que me mudé de cuenta. Es lo único que van a encontrar. ¿Qué pasó? Yo llegué a un punto en donde ya no me estaba gustando lo que estaba subiendo, no me sentía cómoda con el contenido que se veía en mi feed, me comparaba completamente con otras personas, ya no tenía tiempo de leer, estaba en un bloqueo lector gigante y dejé de hacer contenido, simplemente eso, dejé de hacer contenido y ya no me dio ganas de seguir haciéndolo por como por un año, hasta que regresé otra vez a Instagram, y no fue precisamente con una cuenta de Booksta. Regresé con una cuenta de Collection, de K-Pop Collection, donde yo subía mis edits o subía mi merch de K-Pop que yo tenía. Y que, pues es que en ese momento yo estaba como que loca con el K-Pop. Todavía me gusta mucho el K-Pop, pero ahorita mi cuenta es una combinación de merch, anime, manga, series, libros, etc. Y me siento muy feliz con ese contenido. Pero anteriormente yo sí dejé de hacer contenido muchísimo tiempo. También dejé mi blog completamente abandonado como por un año. Mi Twitter me la enfoqué prácticamente en K-pop. Y pues ahora ya no estoy tan metida en el mundo del K-pop porque GOT7 se fue de JYP y pues no voy a hablar de eso aquí. Pero sí que he estado constantemente más en el mundo de los libros, y que pues así muchas personas me han estado siguiendo por el mundo de los libros, del BL, etc. Pero la pregunta yo la hice porque sé que no soy la única que ha pasado por esto. En su mayoría, tengo una mitad y una mitad de que sí dijo, que 18 personas dijeron que sí querían dejar de hacer contenido, y los otros 18 también dijeron que no querían dejar de hacer contenido, que pues todo estaba padre, pero que pues realmente difiero. O sea, cada quien tiene el poder de decidir lo que quiere y que no, pero realmente sí admiro a esas personas que nunca se han dejado derrotar por querer hacer contenido, porque sí es muy difícil. Ya sé que he dicho que es muy difícil hacer contenido, pero en serio, esto es como un tema para que ustedes reflexionen sobre que deben de apreciar todo el contenido que aprecian, pero apreciarlo de una forma de que el youtuber que te gusta no va a ser el contenido que tú quieras únicamente porque tú se lo dijiste ayer en la noche y el domingo ya tiene que subirlo. No, a veces es planear, a veces es organizar, a veces conseguir los elementos, y a veces es llevarlo a la realidad, y eso es bastante difícil. Y con esto me llega a la siguiente pregunta, que es, ¿tu salud mental se ha visto afectada por hacer contenido en internet? Y aquí sí me sorprendí bastante. 12 personas me dijeron que sí y 23 personas me dijeron que no. A lo que me refería con esto, y yo supongo que sí lo entienden, es que si no te has sentido muy, 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 muy mal, al punto de sentirte mal, o sea, mal, 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 tipo tener episodios de ansiedad o etcétera, ciertas cosas de que tú dices, dude, esto me está estresando muchísimo, ya no sé qué hacer, etcétera, aplicaba para todo esto, y solo 12 personas, 13 incluido a Mimi, fueron las que contestamos que sí. La verdad es que sí es interesante saber cuánto te ha afectado un problema, porque eso hace que nosotros nos demos espacios. Yo, por ejemplo, cuando siento que mi vida está de cabeza, yo no subo contenido. Yo siempre les he dicho, yo no voy a subir algo que tenga energía negativa. Nómbreme loca, pero pues a mí realmente sí me funciona. Si yo subo un contenido con mi feng shui súper en paz, para mí eso es lo que yo voy a subir. No voy a subir algo que yo hice triste, algo que hice enojada, algo que hice en mal estado, porque eso se siente en el contenido que haces y se siente como de hueva y no lo quieres ni siquiera ver tú como espectador, menos lo vas a querer tú como la persona que lo hiciste. Y es bastante interesante, o sea, no digo que sea en todos los casos, como les digo, la mayoría dijo que no, y eso está súper perfecto, pero sí hay gente que sí le afecta, que te estresas, que te da ansiedad, que tienes ciertos síntomas que tú dices, oye, wow, me tengo que dar un respiro, y para eso son los hiatus, y tú te puedes ir de hiatus 10 veces al año y no va a haber un problema, porque siempre, siempre recuerden esto, no importa qué tanto estés dedicado a tu contenido, tu salud es primero. No importa si es salud física, salud mental, salud sentimental, tienes que ponerla primero a esa salud antes de poner tu contenido, porque si no, no vas a poder hacer contenido bueno y no vas a gustar ese contenido y al final vas a crear un ciclo vicioso. Y pues ya casi para finalizar, ¿verdad? Porque creo que siempre les he dicho y les he repetido en todo esto que porque es muy difícil hacer contenido, pero aquí está la parte bonita de todo esto. ¿Por qué nos gusta hacer contenido? ¿Qué es lo que más nos gusta? Creo que a mí lo que más me gusta es poder hablar de lo que me gusta. Es lo único, o sea, es lo único que puedo decir de que digo, yo amo hacer esto porque me gusta compartir mis opiniones con la gente y que me digan, oye, pues es que a mí me gustó más esto y esto y esto y esto. Y yo te diga, sí, pero a mí no me gustó esto y esto y esto. Así, me encanta eso. Y también necesito una pregunta a mis queridos compañeros de contenido y que, pues, que me dijeran, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con sus vidas? O sea, ¿qué es lo que más les gusta? Y me gustó una de que decía que platicar con los besties. Y sí es cierto. O sea, tú lo hiciste esto para conseguir personas con las que quieres hablar de este tipo de temas. Y tener besties es lo mejor que te puede haber pasado porque así puedes platicar de todo. Y no digo solo besties así como que de mujeres amigos, sino como que un término en general de conocer personas con los mismos gustos que tú y poder hablar de ellos. Eso es lo mejor de todo. También hay gente... Y esto es lo que estaba diciendo, de poder debatir las diferentes ideas. No a todos nos va a gustar el mismo libro, no a todos nos va a gustar la misma pareja. A mí me puede gustar el Bakudeku de Boku no Hero Academia, el ship, pero a ti te gusta el Kirideku o el Kiribaku, y yo te tengo que respetar, pero tenemos opiniones diferentes. Obviamente no todos vamos a estar cortados con la misma tijera, sería súper aburrido que todos pensáramos igual. Es como si yo digo, a mí Love or Hate no me gusta, pero yo he visto gente que ama Love or Hate, y eso es completamente válido, porque, o sea, a ella le gustó por una razón, a mí no me gustó por otra razón, y debatimos sobre esto. También una de las partes es de que el reconocimiento de cuando la gente dice que le gusta mi contenido, claro que sí. A mí no saben lo feliz que me hace cuando me mandan una historia o me etiquetan en una foto que se inspiraron en la mía, o cuando me comentan, me gusta mucho tu contenido, o gracias por las recomendaciones, me hicieron muy feliz. Ese tipo de comentarios neta te suben el ánimo un chingo. O sea, neta te suben el ánimo un chingo y te dan ganas de seguir haciendo esto. Hay gente que le gusta la editada, o sea, editar las fotos, editar los videos, hablar, grabar. Esa es la parte de la que nos gusta a veces. A mí también me gusta mucho hablar estas cosas, pero imagínense, cuando yo edito este podcast, no me gusta para nada. Pero pues aquí estamos. La mayoría de la gente pensamos de que son lo que más retribuye de hacer contenido es conocer personas que tengamos los mismos gustos, que podamos disfrutar del mismo contenido, que podamos ver pelis, que podamos organizar lecturas conjuntas se está mucho de moda de los de hacer videollamadas mientras lees con otra persona, o sea, tú lees tu libro y el otro lee su libro y ambos al final como de cierto tiempo dicen, oye, estaba leyendo este. Está padre, yo ya he participado en alguna de ellas y a mí me gusta mucho, o sea, se siente padre hacer ese tipo de actividades. Y pues bueno, sé que es un tanto diferente a lo que yo suelo hacer aquí, pero pues ya saben que aquí a mí me gusta hablar y yo voy a hablar de todo lo que se me pega la gana. Porque es interesante saber todo lo que hay detrás. Y recuerden, siempre aprecien a su creador contenido favorito, no lo desprecien, tampoco le echen caca cada vez que no les gusta su libro favorito, por favor, somos personas, no todos nos gusta lo mismo. Y pues nada, la verdad es que sí deseo que disfruten del contenido que hay en la vida diaria y que no solamente te centres en juvenil o te centres en X cosa o solo te centres en libros, sino que le des oportunidad a varias cosas. Por ejemplo, me pasaba que yo estaba viendo en una cuenta que decía que cuando subía contenido de anime, la gente no lo veía o les ponía comentarios como, ah, a mí no me gusta eso. O sea, sí, sé que no te gusta eso, pero pues tampoco voy a contenerme y a cambiar mi contenido que se me está gustando por algo que a ti no te gusta. O sea, obvio no. Cada quien tiene la decisión de subir lo que quiera a su cuenta, hacerlo como se le pega la gana. Y el chiste de esto es compartir y que la gente conozca lo que a ti te gusta. Eso es lo único. La verdad es que espero que les haya gustado. Espero no haberlo hecho tan largo. Y que se pongan a reflexionar, se pongan a reflexionar. Y si tú haces contenido en internet, felicidades, lo estás haciendo genial. Lo estás haciendo genial. No te rindas, haz lo que te gusta. Y si te gusta a ti, eventualmente le va a gustar a otras personas. Así que no te sientas mal si no tienes el resultado que quieres o los likes o los comentarios que quieres. Algún día, con ese esfuerzo que tienes y que estás haciendo, lo vas a lograr. En serio, se los juro. Ya para finalizar, la canción que les voy a recomendar hoy. Es que hay muchas, o sea, hay muchas que me gustaría recomendarles en este momento. Pero acabo de escuchar Happy Death Day de Extraordinary Heroes. Es tan difícil mencionar el nombre sin que me trabe, pero es un nuevo grupo, una nueva banda que salió en el sello discográfico o en la empresa de JYP Entertainment. La verdad a mí no me gustaba tanto el concepto, pensaba que era una copia de Super M bien cabrona, pero la verdad es que no, tiene su propio toque y la verdad los chicos son muy lindos y pues la neta la canción está de poca madre, así que se las recomiendo mucho, escúchenla, denle amor. Y pues nosotros nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!